Mi nombre es Lucas y esto es Budismo en Zapatillas. Este es el episodio número 14 de la serie Ansiedad para Crecer. Un episodio muy, muy especial porque hoy tengo por primera vez en esta edición del podcast un invitado. Alguien a quien curiosamente han escuchado un montón de veces. Y es mi amigo el músico uruguayo Gustavo Ripa. Vamos a hablar hoy de música y ansiedad. ¿Cómo está, Gus?
Hola, ¿cómo andas? Increíble que estemos así. Bueno, conectados estamos, ¿no? Pero de esta manera es increíble. Bueno, te agradezco y un gusto estar en tu espacio. Está bárbaro esto. Está muy bien.
A vos.
Me produce
vos
mucha, por, me produce mucha ansiedad. Sí. hacer este post.
Ahí va. Con uno conocimos hace varios años ya a través de las redes sociales. Y de ahí surgió una gran amistad. Compartimos varios cursos juntos en Buenos Aires. Nos hicimos también muy amigos con Mariela, con su mujer. Y Gus, vos venís enseñando desde hace un tiempo online sobre la escucha consciente y elegiste llamar a esta serie de discos que tenés Calma. Calma, más calma, Calma 3. ¿De dónde viene eso?
Eso viene, voy a ser súper breve, ¿no? Viene casi de una síntesis, digamos, de mi historia musical. O sea, yo como solista, como guitarrista solista, lancé el primer disco en el 2010, que en Uruguay fue muy, muy aceptado, súper aceptado. Más allá del tema comercial, digamos, marcó una forma de hacer que en Uruguay no se estaba haciendo versiones de canciones populares, de la música popular uruguaya, con una impronta que es el que yo le pongo a mis interpretaciones, ¿no? Por eso se llama Calma, en realidad, por un estribillo de una canción de Jorge Drexler. La Hada del Cielo se llama, el estribillo habla de la calma. Y ese fue el último tema que cerró ese disco. Y bueno, yo en ese momento, ese disco para mí significó un proceso de sanación personal. Y para mí significó un éxito el haberlo logrado. Significó sanación personal porque yo venía de la escuela clásica de la guitarra, daba conciertos de música clásica. Tuve todo un periodo de tiempo que trabajé en lo que antes se llamaban grupos, pero ahora se llaman bandas populares de Uruguay, que fue en los finales de los 70 y en los 80, fueron muy, muy conocidas acá. Tuve esa suerte de transitar por el mundo de la música popular. Luego estuve trabajando 15 años en la publicidad, con estudios de grabación, haciendo postproducción de audio, etcétera, que me dio también como otra visión. Y un día, siempre cuento esta historia, en el 2000, más o menos 1999, por ahí, en el 2000, fue la primera vez que en un taller escuché sonar un cuenco tibetano. Fue la primera vez, no conocía eso. A pesar de que por mi trabajo en el estudio yo tenía contacto con todos los instrumentos de la... Ahí tenés uno. Es más, mirándolo desde acá, me animo a decirte que es de Albert, ese cuenco. O por lo menos el palito.
Exactamente. Es un número uno. Es un número uno de instrumentos Tíbet, sí, claramente.
Ahí va. Entonces, cuando descubrí ese sonido y lo que producía, te reitero, yo conocía todos los instrumentos de la orquesta, hacía arreglos para instrumentos de orquesta, estaba en contacto con músicos de la orquesta, tanto pop, digamos, como orquesta clásica, y nunca en mi vida había escuchado el comportamiento de ese sonido, y sobre todo nunca me había impactado de esa manera un instrumento. Y mi curiosidad leonina, empecé a buscar qué era ese artefacto que sonaba así, y ahí empezó todo un proceso por el cual confluye, digamos, en el hecho de que yo para ese entonces casi había dejado la guitarra, estaba muy en empresario de la publicidad, y fue como un reencuentro con eso. Bueno, solté todo el mundo de la publicidad, me dediqué a los cuencos, trabajé con Albert, trabajé con otras personas, viajé a Buenos Aires todos los meses, iba a estudiar allá, porque empecé a descubrir que el sonido y la música era bastante más profunda que lo que es partituras y estudio de la armonía, del contrapunto y de toda la técnica instrumental, que es lo que básicamente nos enseñan en las escuelas. A los músicos nos enseñan tener un grado de performance cada vez mejor, o sea, tocar mejor, leer mejor, escribir, saberse todos los trucos de la armonía y bla, bla, bla. Pero nunca nadie habla de la energía sanadora que tiene la música. Y nunca nadie habla de otros aspectos que tienen que ver con el contacto de la música y el sonido con la naturaleza y con la creación. Los músicos, creo que en la propia práctica musical, por ejemplo, estamos haciendo un acto meditativo sin saberlo. Y hay personas que te dicen...
Sí, está todo el ser dedicado al tiempo presente, ¿no?
Totalmente. La música es un arte tan particular que, bueno, se expresa en el tiempo presente, ¿no? Imagínate, cuando el baterista con el palito hace un, dos, tres, cua, y larga la orquesta o lo que sea, o vos te contás internamente y empezás a tocar, no hay marcha atrás. Tenés que estar con tu mente absolutamente enfocada en ese instante, con esos sonidos que además nacen y mueren en el propio acto. Un día leí una frase divina que decía que cada sonido sabía que iba a morir enseguida, en unos instantes. O sea, nacen y mueren todo el tiempo, ¿no? Sonido y silencio todo el tiempo. Entonces, yo lo empecé a descubrir eso mucho después, porque nadie te habla de eso. Lo empecé a descubrir cuando empecé a conectar prácticas, ¿no? Bueno, un poco de yoga por acá, otro poco de meditación, otro poco de lecturas diferentes, digamos, que no eran los manuales de armonía, sino que tenían que ver con otras cosas, más con el budismo, en fin, con la filosofía del yoga y todo eso, y empezás a juntar las partes que aparentemente son desunidas. Y te estoy hablando desde el punto de vista del músico dedicado a la práctica musical, no tiene necesariamente por qué ser profesional, digamos, ¿no? Pero aquel que hace una práctica musical está practicando el presente, si es que su mente está ahí. Porque el tema es que si yo estoy tocando...
Sí, del mismo modo, a mí me...
Decime,
que me parece... Estaba pensando recién en lo que es la práctica de escucha. No solamente de la música, ¿no? Porque todo esto que vos describís, que sucede desde el punto de vista del practicante, Yo también, que bueno, yo me gusta cantar y demás, no no toco instrumentos, y tocaba la flauta traversa cuando era adolescente, pero esto que describís es más o menos lo mismo, en realidad, para el que activamente está escuchando y está involucrado en la escucha.
Sí, porque hay un concepto que yo estoy en una batalla contra ese concepto, que es el típico comentario de ¿qué opinás vos que sabés música? ¿Qué opinás de tal música? Vos que sabés, decime qué es lo que opinás, ¿no? Y esa frase del saber música, nuestra cultura lo asocia con saber teoría de la música. Entonces se supone que si vos no sabés teoría de la música, no sabés apreciar la música o no sabés escucharla. Y eso es ridículo. Porque te diré más. Yo aprendí muchísimo, muchísimo de gente que no sabe teoría musical. Es más, en nuestro mundo musical hay muchos artistas increíbles que no sabían teoría musical. Caso en mi país, Rubén Rada, Alfredo Zitarrosa, desde un punto de vista más internacional, Paco de Lucía, no sabía leer y escribir música. Y me van a decir que no sabían música. Saben, sí, saben mucho. Y yo he tenido experiencias, por ejemplo, con técnicos de grabación, de esas personas que tienen una práctica sensible de la escucha muy precisa, que te pueden llegar a decir, mirá, acá te lo señalan con un dedo, ¿no? Te dicen, mirá, escuchá, acá viste esa intención que le pusiste, me parece que no está muy buena, capaz que vos las podrías hacer. No te dicen compás 48, semicorchea con punto y no dicen eso porque no lo saben. Y en realidad no importa eso. Por lo tanto, desterremos el concepto de mucho saber música como saber teoría.
Coincido completamente. A mí me gusta mucho la idea de que la experiencia va primero, ¿no? Sí. Yo lo que veo para mí, la música forma parte. Primero fue, y yo siempre lo cuento así, mi primera experiencia espiritual. Yo a través de la música me sentí parte de algo más grande. Canté siempre en coros de chico, me gustaba mucho eso. Participé en la banda del colegio con la flauta. Y yo veo que cuando la gente se anima a participar, que lo ves en los conciertos, que lo ves en los grandes megaestadios y demás, cuando la gente participa de un hecho musical, se empiezan a disolver barreras y empieza Totalmente. A hacerse todo mucho más homogéneo y cercano, y ayuda a mucha gente a no sentirse aislada. La música ayuda a reflejar emociones, y me refiero más allá de las letras, ¿no? Porque las letras también te cuentan historias, pero la música también cuenta historias sin la letra.
Sí, sí, que son diferentes.
Y yo quería, para cada persona, quería. Claro, exacto. Eso desde luego. Yo primero quería aprovechar para agradecerte en público que me dejes usar tu música para el podcast. Y quería pedirte un ejemplo, si puede ser con tu amada guitarra, de algo que, en vez de hablar sobre cómo la música ayuda a trabajar la ansiedad o hablar de la teoría, ¿nos tocarías un poquito algo?
Bueno, dale. Dale, dale, dale. Ay. Tocar de mañana sin hacer calentamiento. Yo creo que en tu podcast voy a tocar algo que no grabé, y es más, nunca lo toqué en vivo, nada, y simplemente lo estoy bocetando. Wow. Digamos, ¿no? Pero me arriesgo, tomo el riesgo de hacerlo y tomo el riesgo de equivocarme. Y me banco la equivocación.
Vos me has escuchado grabar episodios donde hablo de cualquier cosa, y cuando me equivoco sigo, y totalmente. Hago chistes al respecto, así que nada, adelante, amigo.
Yo sé que dentro de tu público, seguidores, hay muchos argentinos, pero además, dale, no digo nada.
Sin palabras.
Pero bueno. Plegaria.
Está buenísimo.
Wow. ¿Sabes qué? Esto lo escuché yo en mi adolescencia, cuando vivía en Salto, Uruguay, frente a Concordia, Entre Ríos. Yo tenía mucha información de lo que pasaba en la música argentina. Y ese disco de Almendra, de Spinetta, uh-huh, que, bueno, fue un disco de cabecera durante mucho tiempo. Y yo siempre toco, por lo menos en la producción mía, toco canciones que o músicas que a mí me emocionen. Porque entiendo de que si a mí me emocionan, por ahí tengo chance de que emocione a otro.
Claro.
Digo, entonces, en general nunca toco nada que no me mueva adentro.
Es así.
Sí, y la Gus, escucha que vos sí, decime, dale, vos decime.
No, que yo me quedaría charlando horas con vos, pero quiero hacer un cierre y una reflexión a lo que es el proceso de antes de que cuentes lo que estás haciendo con el curso de Escucha Consciente, sí, hacer una reflexión importante sobre la conexión emocional que tiene que existir entre aquello que estás contando, aquello que estás compartiendo o haciendo, y que si no la felicidad no llega, ¿no? Yo te veía, y para los que lo puedan ver este episodio en YouTube, pueden ver la relación de enorme afecto que tenés con la guitarra, ¿no? Cuando la forma en la que la agarrás o el rasgueo. También hay algo ahí de enorme intimidad, donde yo de este lado siento que estoy invadiendo un momento que claramente es de conexión de vos con algo más. Y no quería dejar pasar esa reflexión, y quiero que le cuentes a la gente qué puede aprender con vos, dónde te puede encontrar, y dejamos el encuentro de hoy en esto para que se queden con ganas de más, y seguramente vamos a hacer algún otro episodio para compartir.
Yo encantado, Lucas, cuando vos quieras, las veces que quieras. Bueno, decir simplemente una cosa que todos hemos vivenciado de una forma o de otra, que es la emoción en la música. Todos pasamos por momentos en los cuales hay músicas que nos calman, nos sosiegan, que nos ayudan a concentrarnos, que nos ayudan a estar más felices y activos y todo eso. Resulta ser que, bueno, en el curso de escucha consciente yo intento elevar eso a otro grado, y el curso contiene toda una serie de prácticas que tienen que ver con 5 posibles niveles de escucha diferentes. Estoy hablando de una misma música donde vos podés acceder a distintos niveles de escucha, y por lo tanto eso ayuda a poner la mente en foco, poner la mente en ese presente mientras está transcurriendo esa música, y donde vos pones el foco en algunos de los elementos de la música, ¿no? Yo hablo de melodía, ritmo, timbre, intensidad y espacialidad. Son elementos que están siempre, pero que no son conscientes para nosotros. Entonces yo puedo hacer una práctica de escucha de determinada música en alguno de esos 5 niveles, o de los 5 niveles todos juntos, o lo que sea, ¿no? Pero es como empezar a ser más activo y dedicado en la escucha, ¿no? Yo voy a escuchar determinado tipo de cosas, hago foco. Entonces mi mente se entrena en poder hacer foco e intentar no irme de ese foco, con la música. Y también la idea es dar herramientas para que cada uno pueda tener su propia playlist, digamos, ¿no? Que cuál es la música que a vos te mueve, o sea, ahí hay una conexión emocional. Yo sé que estabas mucho con el tema de la ansiedad, y bueno, yo creo que la música para trabajar ese tema es muy importante y puede ayudar mucho, ¿no? Pero bueno, hay que ser permeable. Yo, para escuchar algo desde distinto lugar, digamos, tengo que permitirme sentir, tengo que permitirme entrar esa emoción, y eso tiene riesgos. Mirá si llego a salir del cascarón y a empezar a sentir muchas más cosas, ¿no?
Eso es una... Todo esto que vos describís es lo que el primer nivel de lo que se llama el Antar Mouna, que es estas meditaciones que provienen del terreno del yoga, que enseñan a trabajar con el silencio interior. El primer estadio es poder tener discernimiento a través de lo que entra a través de los sentidos. Cuanto más discernimiento tenemos de lo que sucede afuera, más nos damos cuenta cuánto pertenece al afuera y cuánto viene de adentro. Y es una forma también de entrenar la mente al silencio. Sí. Me doy cuenta que en la música que vos tocás, el silencio también tiene un valor importante.
Mucho.
El dar espacio, ¿no?, al sonido de una determinada cuerda, como que uno espera a que aterrice el sonido antes de seguir hacia adelante. Eso me parece hermoso.
Siempre he dicho que la música
hay un montón de gente.
Es antiadrenalínica.
Claro. Así es como mucha gente usa tu música justamente para entrar en estados de calma.
Sí, exactamente. Y bueno, las personas que tengan curiosidad, interés. Bueno, yo estoy en todos lados, Lucas. Estoy en las redes con mi página web personal o con la escuela que acabo de inaugurar, que se llama Música de la Vida, que tiene una página que se llama musicadelavida.com, que allí hay un programa que se llama Música y Salud. En ese programa, en este momento está el curso de escucha consciente, pero bueno, tengo la intención de que haya otros cursos para todas las personas que quieran obtener herramientas de la música para su propio desarrollo, digamos, ¿no? Ahí estoy como desarrollando ese programa. Y hay otro programa que se llama Guitarra con Alma, que voy a inaugurar a partir de mayo. Que bueno, que es más concretamente el tema de la guitarra, pero desde un enfoque un poquito diferente a lo que habitualmente vemos por ahí, ¿no? Porque para mí la guitarra y el cuenco tibetano es lo mismo. Son instrumentos.
En tus manos. Entonces, sí.
Bueno, pero
en tus manos sí. En tus manos yo he visto una guitarra transformarse en un cuenco tibetano.
Ah, claro, pero lo que pasa es que el objeto es el objeto, ¿no? El que me ayuda a transmitir algo, ¿no? Entonces yo he visto también que muchas personas le ponen mucha importancia o depositan todo el poder en el objeto. Y okay, el objeto está bárbaro, pero es un instrumento. El objeto sos vos, en realidad, ¿no? Eso me parece. No,
sin lugar a
esas
dudas.
Cosas yo lo aprendí con la música, Lucas. Esas cosas, a partir de la música. Tratando de ver algo un poquito
me encanta,
diferente.
Me encanta. Te quiero agradecer. Perdón, estamos en comunicación a través de larguísima distancia, más de 14.000 kilómetros, haciendo esta entrevista a vivo y grabando con un sistema para que tengan la mejor calidad de sonido, y eso hace a veces que tengamos un poquito de delay y al menos nos da la sensación de que nos encimamos un poquito. Vamos a ver qué pasa después con el audio final. Pero para mí, fundamental, esto que decís de ser uno, reconocer también el valor de la persona que está detrás del instrumento, ¿no? El sí. Hecho de ser el que activa, eso me parece hermoso y enorme. Vamos a tener que dejarlo hoy por acá para que este episodio la gente pueda llegar a su fin y no lo pare antes de llegar a
al
final. Te encuentran, dígame, dígame.
La próxima vez que nos veamos, por favor, tenés que decir: hola, soy Lucas Casanova. Porque hoy dijiste: hola, soy Lucas. Y lo dejaste ahí. Tu sello es el otro.
Claro, es otro. Ese no soy yo. Entonces sí, voy a empezar diciendo: hola, mi nombre es Lucas Casanova.
Eso. Me encuentran en... Me gusta hacer chistes todo el tiempo. La verdad que me parece que hay que meterle humor a las cosas. Sí. Y me encuentran en www.gustavoripa.com o en www.musicadelavida.com. Y si no, estoy por ahí, estoy en
Excelente.
Facebook, estoy en Instagram, estoy en todos lados.
En Spotify,
estoy en Lomas,
te pueden escuchar.
Estoy en Lomas de Solimar. Estoy en Lomas de Solimar, a 25 kilómetros de Montevideo. O sea que...
Si hay en una casa hermosa con un jardín increíble.
Lindo.
Con teros, lindo, y ventebeos, sí. Y esas cosas, sí, fantásticas.
Sí, sí. Sí, horneros.
Bien, entonces ahora hacemos el cierre de este episodio. Muchísimas gracias, Gus, por haber sido parte de este episodio internacional de Budismo en Zapatillas.
Divino, muchas gracias, un saludo para todos y bueno, charlaremos nuevamente cuando vos quieras. De acuerdo.
Y esta música que estás escuchando ahora es, por supuesto, de mi amigo Gustavo Ripa. Sabes que podés encontrarlo, como te decía, en todas las plataformas. Y quiero agradecerte nuevamente por formar parte de este espacio, por compartir los episodios, por ayudar a que lleguen a más gente. Y si quieres charlar conmigo, me puedes encontrar en Instagram como @lucas.casanova.yoga. Y te veo en el próximo episodio de Budismo en Zapatillas. Nada.